da muchísimo gusto recibirle en nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que podemos estar juntos, al menos espero que toda la hora o los minutos que usted tenga disponible, nosotros de igual manera lo agradecemos y lo apreciamos enormemente. Vamos entonces iniciando esa segunda hora informativa con el resumen en materia nacional. México instalará filtros sanitarios en aeropuertos para detectar posibles casos de ébola y del mundial. Autoridades insisten en que el riesgo de propagación es muy bajo.
Empezar señalando que en México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país.
Detienen en Sonora a Isaí N., sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán. Es señalado de distribuir drogas sintéticas a Estados Unidos y Costa Rica. Comparecen ante la Fiscalía General de la República cuatro de los acusados por Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador Enrique Insunza. Presentará el gobierno federal lista de funcionarios ligados al crimen organizado. Diputados aprueban en comisiones aplazar la elección judicial hasta 2028. Crece el trabajo informal en México. Llega casi al 55%, reporta el INEGI. La Secretaría de Salud abastecerá medicamentos en tiendas de alimentación para el bienestar y en máquinas dispensadoras.
Para aquellos que vivimos en una zona urbana, en los centros de salud y en otro tipo de infraestructura de gobierno, vamos a implementar máquinas de dispensación automáticas.
Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido de nueva cuenta.
Gracias, Meche. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Les voy a compartir ahora un balance de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Voy a comenzar contándoles lo que ocurrió durante la noche de ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en el fraccionamiento Chulavista, donde en un predio baldío, pero muy cercano a diferentes casas, habitación e incluso a solo metros de la avenida Sao Paulo, fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en plásticos negros, bolsas comúnmente utilizadas para la basura, y el hallazgo lo hicieron vecinos de la zona, quienes acusaron que, bueno, pues de acuerdo con la evaluación de paramédicos que señalaban que el cuerpo tenía aproximadamente entre 1 y 2 horas de evolución cadavérica, pues se presume o hay la hipótesis de que los asesinos, pues sin importarles que todavía ni siquiera se metía el sol y lo transitado de la vía y el transporte público y los habitantes de la zona y demás, pues así con total impunidad lanzaron el cuerpo para abandonarlo en este predio. El hallazgo, insisto, lo hicieron los colonos. Ellos de inicio vieron pues este bulto con silueta, con forma de silueta humana, y fue entonces que hicieron el llamado a la comisaría municipal. Al paso iba una unidad de la policía de Tlajomulco, se detuvo, y bueno, pues al inspeccionar la bolsa se percataron que era pues un hombre que presentaba huellas de violencia. Se estaba vestido con un pantalón negro de mezclilla, una camisa de resaque en color blanco, así como boxer azul. Bueno, se informó también que presentaba una lesión aparentemente por impacto de arma de fuego a la altura del tórax. Esto ya se determinará con el procesamiento forense y las investigaciones que sigue la Fiscalía de Jalisco. Por protocolo se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Verde Concepción del Valle, quienes pues certificaron que efectivamente este hombre ya estaba muerto. La víctima, insisto, de aproximadamente 30 años de edad, y evidentemente pues de los causantes sobre quienes dejaron el cuerpo no hay una sola pista. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Hernández Loza, del municipio de Guadalajara, donde un hombre de 30 a 35 años de edad fue atacado a tiros cuando se encontraba afuera de su vivienda. Él señaló que estaba pues afuera, vio cómo se aproximó hacia él una camioneta Mazda en color rojo, y de pronto también vio cómo pues en segundos un sujeto que viajaba en la parte trasera sacó una pistola y le comenzó a disparar. La víctima quedó afuera de su casa con 2 impactos de bala, uno de ellos en la pantorrilla y otro más que le atravesó la mano, y fue llevado en estado regular de salud hasta el puesto de socorros más cercano de Cruz Verde, donde se continuó con su valoración. Un dato importante es que policías buscaron indicios, al parecer pues le habían disparado con un arma tipo revólver, porque no pudieron encontrar nada que abone a las investigaciones, salvo unos videos de cámaras particulares que de funcionar, bueno, pues habrían captado justo el momento de la agresión. También comentarte que en la colonia Valentín Gómez Farías, también de Guadalajara, pues tremendo susto, se llevaron vecinos de la calle Cayetano Esteva, luego de que sujetos arremetieran rápidos en contra de un domicilio, así como también de un vehículo que estaba debidamente estacionado. Esto ocurrió minutos después de la medianoche. Lo que relataron los afectados, los moradores de esta casa, es que primero escucharon los estruendos de las balas, después pues ya sintieron que estaban quebrándose vidrios y ventanas, y se refugiaron. Ya cuando la balacera pasó, pues había impactos en el pórtico principal, así como en varias partes de la casa, por lo que rápidamente hicieron el llamado a la autoridad. Por fortuna no hubo personas lesionadas, y en esa entrevista que tuvieron los uniformados con los afectados, pues el dueño de la casa decía que seguramente él curaba y perjuraba que había sido una confusión, porque dijo, pues nunca tuvo amenazas previas y jamás había tenido un problema ni con vecinos de la zona, ni con alguien más que pudiera dar cuenta de algún posible móvil de esta agresión de la que fue objeto esta vivienda. Por fortuna, insisto, sin personas heridas, únicamente los indicios de arma corta encontrados en el lugar. Estos fueron incorporados a las investigaciones que inició la Fiscalía de Jalisco. Puede haber datos importantes de los causantes, toda vez que este atentado se registró a solo unos pasos de tres cámaras del escudo C5 Jalisco, que se encuentran justo en esta intersección. Y finalmente, Meche, comentarte lo que, bueno, pues se da a conocer hoy por parte de la Policía de Jalisco, específicamente de la Policía Penitenciaria, porque de nueva cuenta se hizo un operativo en el Sinjure de Puerto Vallarta, en este penal de la costa, donde se detectaron a 7 reos como generadores de violencia al interior del penal. Ellos fueron trasladados en un fuerte operativo de seguridad al centro penitenciario de Puente Grande. Y mire, parece que estos operativos y estas acciones que tanto ha anunciado la autoridad estatal en los centros carcelarios del estado, pues no dan muchos resultados, porque pese a estos operativos, otra vez, en esta estrategia, en esta revisión, se encontraron diferentes artículos prohibidos en áreas como el gimnasio, la cocina y algunos módulos. Bueno, pues las autoridades, tanto estatales como federales, incautaron, por ejemplo, un trozo con figura de fusil, palos de madera, cables, desarmadores, tres puntas, que son literalmente armas blancas, una parrilla metálica, prendas de colores no permitidas que no corresponden con el uniforme, entre muchos otros objetos. El reforzamiento de la seguridad va a seguir, pero bueno, pues ojalá que ahora sí de resultados, porque insisto, no es la primera vez que en centros penitenciarios del estado se hacen operativos y se incautan la cantidad de cosas que usted se puede imaginar, sin que nadie explique cómo es que pueden burlar la seguridad para que estos objetos lleguen hasta los reos que cumplen alguna sentencia. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, como siempre, Edgar Flores Maciel, y espero que tengas una gran noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más información. Saludar ahora con muchísimo gusto a mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque me parece que uno de esos eventos, Huicho, que algunos esperamos con, pues no sé si con ansias, pero al menos sí con deseos de poder colaborar y también, por qué no decirlo, hasta de sentilicharte, es cuando puedes dejar, digamos, en buen puerto o en buenas manos aquellos artículos electrónicos que no son de desecho para la basura común y corriente, sino que requieren de un lugar especial, de un destino muy diferente, justamente para evitar el tema de la contaminación y el aprovechamiento, por supuesto, de diversas partes que aún pueden ser aprovechadas. El Recolectrón, estoy hablando del Recolectrón de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás?
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, la próxima semana es el Recolectrón aquí en Guadalajara. Después de llevarlo a más de 80 puntos en el interior del estado, la próxima semana nos toca aquí en Guadalajara. El Recolectrón es eso, justamente, el recoger basura electrónica, incluso electrodoméstica, que usted ya no quiera, los celulares, las pantallas, las laptops, los estéreos, las bocinas, entre muchas otras cosas. Hoy pudimos platicar con Graciela Domínguez, la maestra Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad. Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, como se le conoce, Universidad de Guadalajara Verde. Y ella nos platicaba qué es lo que va a estar recibiendo en este recolectrón. Ahorita le doy fechas, ahorita le doy lugar, ahorita le doy horario. Pero escuche y ponga atención por si tiene usted algo de esto que ya no le sirva en casa. ¿Qué es lo que van a estar recibiendo? Adelante, por favor.
Que ahorita José Luis nos acaba de mencionar, entra toda la clasificación que ahorita José Luis nos acaba de mencionar, podemos recibir televisiones, incluso televisiones de las viejitas, de aquellas que tenían el monitor grande.
Las de bulbos,
ustedes recordarán que cuando quedaron esas prohibidas, también casi al mismo tiempo los municipios prohibieron que las tiraran, ¿no? Entonces se volvió como que hay un embudo porque la gente ya no las podía utilizar porque quitaron lo de la señal y los canales y tampoco la podías tirar, por así decir, a la basura porque no te la recibían. Nosotros estamos recibiendo televisores de bulbo que todavía son viejitas, estamos recibiendo también refrigeradores, estamos recibiendo lavadoras, estamos recibiendo obviamente todos los electrodomésticos y los aparatos tecnológicos. Aquí hay un tema importante, en el tema del rescate, del residuo tecnológico, digamos que la parte que puede dejar algo de economía circular y algo de dinero es la parte de tecnología. Por eso muchas campañas de acopio de residuo tecnológico reciben únicamente aparatos tecnológicos como computadoras y radio. Entonces, en Universidad de Guadalajara tratamos de hacer una campaña que no tiene fines de lucro, aunque ahorita te voy a platicar porque a veces si tenemos por ahí un poquito de economía circular, hacemos algunas actividades que ahorita te voy a contar. Uh-huh. Pero aunque como no tenemos fines de lucro, sí le estamos recibiendo la grabadora, el refrigerador. Lo que nos interesa es ser una opción para que la sociedad vaya a encontrar un lugar en donde depositar este tipo de residuo tecnológico. Entonces, sí recibimos lavadoras, sí recibimos refrigeradores, televisiones viejitas y obviamente toda la tecnología ya más actual, por así decirlo, como los celulares viejitos, todos los Nokias que por ahí tenían, que capaz de que todavía funcionan porque esos nunca se descomponían. Ahí vamos a estarlos recibiendo, también los beepers, nos han llevado incluso equipo médico, nos han llevado pues una cantidad de cosas, ¿no? Hay un tema que es muy importante, las empresas. A las empresas que requieren bajas patrimoniales, que dice, mucho gusto les podemos generar.
Bueno, lo oímos. Bueno, algo de lo que dice la coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, Graciela Domínguez, en torno a lo que van a estar recibiendo en este recolectrón. Lo que no van a poder recibir, escuche usted, son, por ejemplo, focos fluorescentes, ni de LEDs, tampoco pilas de esas que le pone el control de la tele, de cualquier tamaño, tampoco las van a recibir. Tampoco radiografías, nada automotriz, menos baterías de auto, no, tampoco las van a recibir. Bueno, esto no lo van a poder recibir, pero todo lo demás sí. Incluso al final del programa que tuvimos hoy en módulo de servicio, decía una señora que si podía llevar su máquina Singer de tejer, también te la van a recibir, también, así le dijo yo. Sabía que era nada más electrónico, creo que las Singer son de pedal, ¿no? Pero bueno, ya sé que hay algunas eléctricas, a lo mejor es eléctrica pero como no la especificó la señora, sí me llamó la atención que dijo nuestra entrevistada, sí, también tráigasela. Así que una máquina Singer también, lavadoras, licuadoras, estufas, hornos de microondas, por supuesto pantallas, televisiones de bulbos, ya escuchó usted todo esto. Bueno, ¿dónde va a ser el recolectón? A partir de la próxima semana, en la explanada de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, ahí en la avenida Juárez, esquina con Enrique Díaz de León, frente al Musa, con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, del 2 al 7 de junio. Del 2 al 7 de junio, hay que recordar que el lunes es primero de junio y no van a laborar en la Universidad de Guadalajara, ellos tienen un día festivo, pero sí a partir del día 2 y hasta el 7, que es domingo, también van a estar recibiendo todo lo que usted quiera llevarles, de materia electrónica o tecnológica. Pues, Miguel, me he hecho el reporte que te tengo.
Pues muchísimas gracias, querido Huicho.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y la presidenta de la República hoy quiso aclarar que para ella, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, no entendió la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que envió la mandataria. Arturo García Caudillo, te escuchamos. ¿Qué explicó o qué aclaró exactamente la presidenta?
Es que justamente ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Terrey, a nombre de todos sus compañeros del Consejo General, ofreció conferencia de prensa en la que fijó la posición del INE respecto a esta reforma al poder la última que envió, la que envió el viernes al Congreso de la Unión, en la que modifica la reforma electoral, específicamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, para dotar de armas o de uñas al INE, para que el INE pueda revisar la posibilidad de que algún candidato tenga nexos o pudiera tener nexos o algún acercamiento con el crimen organizado, es decir, evitar que el crimen organizado, que sobre todo los narcos, entren a las elecciones, ya sea como candidatos o con nexos con los aspirantes a algún cargo de elección popular. Entonces ayer Guadalupe Tadei decía que el INE no puede meterse en eso porque no es una facultad, no es algo que le corresponda al Instituto Nacional Electoral por ser el árbitro de la contienda, que eso lo haría juez y parte y sería incorrecto. Entonces hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice que el espíritu de lo que ella, de la iniciativa que ella mandó, no es ese, que lo que busca es que el INE tenga la cercanía con ministerios públicos, la inteligencia de nuestro país, lo que tiene que ver con los temas de seguridad, y si encuentra que hay algún candidato que pudiera estar ligado o con el crimen organizado, entonces decirle al partido que lo piensa postular que pues corre ese riesgo, y ya sería decisión de ese partido político si lo postula o no. Pero escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Yo creo que ella está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo. La idea es que una comisión del INE, de consejeros, esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia, quienes son la UIF, la Fiscalía General de la República, para que si un partido político dice yo quiero que investiguen a estos candidatos, a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes. Pero escuché ayer con atención la intervención de la presidenta del INE y me parece que no entendió bien la propuesta. Entonces sería bueno, y no lo digo por mal, sino a lo mejor sencillamente no tenía la propuesta en sus manos.
Como no la tenía probablemente nadie, porque ni los legisladores conocían la propuesta cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a periodo extraordinario de sesiones, incluyendo esta iniciativa que apenas, repito, llegó el viernes al Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, sesionó el miércoles, y fue el miércoles cuando convocó al periodo extraordinario de sesiones. En fin, el hecho es que, pues, la verdad es que sabremos si la aprueban tal cual, si le hacen modificaciones o si de plano no aprueban esta iniciativa. Hay algunas voces encontradas incluso dentro de Morena que no están muy de acuerdo tampoco y que a lo mejor podrían definir el voto final. No es la única, también la de Monreal en cuanto a nulidad también es muy probable que pudiera ser bateada, porque en el Senado de la República ya Javier Corral dijo que él va a votar en contra. Entonces hay que esperar, repito, a ver si la aprueban o no, pero por lo pronto la queja del INE es válida en el sentido de que le están dando además más atribuciones, más trabajo del que por sí ya tiene. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Buenas noches y nos escuchamos más tarde. Hacemos una pausa, volvemos con los deportes. Ya llegó, ya está aquí. ¿Cómo? Ah, sí, Manuel Trujillo Soriano. ¡Socio! ¡Ay, socio!
Hoy que te tengo buenas noticias de tus Águilas y ni así, ese recibimiento, así como que... Pues yo desde que eliminaron a las Águilas del torneo...
De Filadelfia.
La verdad es que sí, puro maltrato por acá, pero pues ni hablar, así son las cosas. ¿Cómo estás, Mecha?
Si depositas, te aseguro que vuelvo. Te voy a dar buen trato.
Me parece bien, entonces.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, vámonos entonces con la información. ¿Qué le parece? Porque ya el día de hoy, finalmente, dos días después de haber conquistado su 10º título del fútbol mexicano, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, ratificó a Joel Wiki como técnico de la máquina y asegura que ya están planeando el próximo torneo. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el presidente de la cooperativa y del equipo Cruz Azul, Víctor Velázquez.
Joel Wiki es institucional, es de la casa, y de hecho yo ayer estuve platicando con él, ya haciendo una planeación de cómo vamos a enfrentar el siguiente torneo, y él se queda al frente.
Ahí está ya entonces, por si quedaba alguna duda. Con apenas 7 partidos dirigidos en su carrera como técnico en la primera división, Wiki registra un récord de 5 victorias, 2 empates y obviamente el título que consiguió el domingo ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y continúa el arribo de los futbolistas que militan en Europa a la concentración de la selección mexicana. El día de hoy se incorporaron Santiago Chaquito Jiménez, Johan Vázquez y Obed Vargas. Por lo tanto, el técnico Javier Aguirre ya dispone de 24 futbolistas de cara al Mundial. El Tri jugará contra Australia este sábado en Pasadena, California, en el Rose Bowl. Y el jueves de la próxima semana cerrará su preparación ante la selección de Serbia, en juego que se disputará en Toluca. El técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunció hoy su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo y finalmente sí convocó al americanista Alejandro Zendejas, a quien califica como un jugador interesante y que genera cosas positivas. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino.
Alejandro siempre es un jugador que... para nosotros representa un montón de posibilidades, ¿no? Yo creo que debe ser el único con perfil de banda, pero también es un jugador que te puede jugar interior, en los pocket, en half space. Es un jugador que tiene gol, es un jugador que comunica muy bien con el resto de sus compañeros, que tienen una muy buena relación. Es un jugador que genera muchas cosas positivas. Yo creo que es un jugador muy interesante, desde lo táctico, de la flexibilidad táctica que queremos encontrar, desde la cualidad que él puede aportar en el campo, pero también, lo que también hay que ver es que es un torneo de, esperemos, de casi 2 meses de convivencia, y yo creo que es importante no solamente esa calidad que estuvimos mostrando, sino que también que tengan esa calidad humana para también, cuando te toca estar en el campo, tener esa... ¿no? Posibilidad de rendir, pero también cuando estás fuera, de apoyar a tu compañero y crear esa atmósfera que se necesita para tener un buen ambiente para poder crecer a través de eso.
Y es que había dudas después de que Alejandro Zendejas, el jugador de las Águilas del América, pues no había sido tomado en cuenta en los últimos encuentros amistosos de la selección de Estados Unidos, pero hoy en la lista definitiva sí apareció y por lo tanto Zendejas jugará el Mundial con Estados Unidos. El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, también dio a conocer su lista de 26 futbolistas con los que disputará el Mundial. El listado lo encabeza el volante de los Pumas, Adalberto Carrasquilla, a pesar de que salió lesionado en la final del fútbol mexicano en el juego del domingo ante Cruz Azul. El examen médico que se le practicó al Coco Carrasquilla indica que sufrió un tirón en el aductor izquierdo, pero sí estará disponible para formar parte, pues, del representativo canalero. Sin embargo, posiblemente se pierde el encuentro amistoso ante Brasil del próximo domingo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La Junta Electoral del Real Madrid anunció que el próximo 7 de junio se celebrarán elecciones para elegir al nuevo presidente del club, proceso en el que compiten Florentino Pérez, quien busca una vez más la reelección como ha sucedido, mejor dicho, en las últimas dos décadas, y el otro candidato es el empresario Enrique Riquelme. Las votaciones se celebrarán en el pabellón de baloncesto y los socios también podrán depositar su voto por correo para elegir al nuevo presidente. El pedalista danés Jonas Vingegaard continúa con paso firme su camino para conquistar el título del Giro de Italia 2026, luego de conseguir hoy su cuarto triunfo en la presente edición, al imponerse en solitario en la 16ª etapa del recorrido sobre 115 kilómetros. Vingegaard se mantiene firme en el liderato general con 4 minutos 3 segundos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall, a 5 días de que termine la carrera de llegar a la meta en Roma. El italiano Yannick Sinner, número uno del mundo, alcanzó las 30 victorias consecutivas luego de debutar en el Roland Garros de París con un sólido triunfo en tres sets al francés Clément Tabour. La gran sorpresa de la jornada fue la eliminación del ruso Daniil Medvedev, quien quedó eliminado al perder en cinco sets ante el australiano Adam Walton. En la rama femenil, la número uno del mundo, Arina Sabalenka, avanzó sin problemas al imponerse en dos sets a la española Jessica Bouzas, en tanto que el estadounidense Coco Gauff derrotó a su compatriota Taylor Townsend en dos sets. Y vaya problema, vaya problemón en el que se metió y en el que se encuentra, en este caso, el corredor estrella de los empacadores de Green Bay, Josh Jacobs, quien fue arrestado el día de hoy por varios cargos de violencia doméstica, informó el Departamento de Policía de Hobart Lawrence, allá en Wisconsin. Jacobs, de 28 años, fue fichado bajo los cargos de agresión física, daños criminales a la propiedad, conducta desordenada, estrangulamiento y asfixia, además de intimidación a una víctima. La investigación sigue abierta y vamos a ver qué consecuencias tiene en la carrera de este jugador del fútbol americano de la NFL, que es además el corredor estrella de los empacadores de Green Bay, de nombre Josh Jacobs. Si fuera en el béisbol, podríamos estarle asegurando que representaría, así como para uno de los pitchers mexicanos, Urías, seguramente usted lo recuerda, que le costó prácticamente su carrera. Salió de los Dodgers, lo vetaron de Grandes Ligas por violencia doméstica, y aquí son muchísimos los cargos los que le están haciendo presentes en este caso a Josh Jacobs. Entonces, pues vamos a ver cómo actúa y qué dice la NFL precisamente ante este cargo, o a todos los cargos, pues, por los que está acusado este corredor de los empacadores de Green Bay, de 28 años de edad. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a dar una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Hay participación de usted, la cual agradezco. Por aquí nos dicen: buenas tardes a todos en Radio Metrópoli, soy Joan Pérez. Ahorita el problema que yo he intentado realizar el cambio de propietario es que no hay citas, todos los días me aparecen sin disponibilidad. Híjole, pues es que a veces hay que estar batallando un poco con ese tema, efectivamente. Quisiera saber qué se ocupa para hacer cambio de propietario. Bueno, pues déjeme buscarle la información, la página, o si gusta usted misma lo puede hacer. Y ahí está todos los requisitos. Déjeme buscarle el link para que usted pueda tener la información. Aguánteme nada más un poquito. Nos dicen, si alguien paga hoy todos los refrendos atrasados, ¿puede ir también con solo su INE y las placas? Lucio Becerra Álvarez. Se supone que sí, Lucio. Nos dicen, buen día, escuché que hay 50% de descuento en fracciones de tránsito y solo en mayo. Soy Andrés Martín. Sí, igual, de igual manera ahorita le comparto la nota para que usted tenga ahí los detalles. Nos dicen, buenas tardes. ¿Qué comentario tan acertado sobre los premios a los decidiosos que no pusieron su auto al corriente? No creo que era necesario que te disculparas por hablar una verdad tan obvia sobre cómo actúan las autoridades. Gracias, don Miguel Prado. Le agradezco. Es que me parece que por eso en muchas cosas no maduramos como sociedad, ¿no? Porque pues no la perdonan, nos dan más tiempo, uno hace más desidia, y entonces se vuelve, me parece, perdón que lo diga, pero un círculo vicioso. También tenemos por aquí al médico Diego Ramos, dice, no excuso ni justifico al IMSS y sé que falta mucho monitoreo de limpieza, pero las chinches, garrapatas y cucarachas muchas veces viajan en la mochila del paciente y sus familiares y jamás se dan cuenta de ello. Las chinches no salen de la nada. Necesitaron un vector para llegar ahí. Creo que todos requerimos tener cuidado en nuestra limpieza. Saludos. Buen día, confidencial. Si hay chinches en los hospitales y hasta en los edificios, por muy elegantes que sean, porque los estudiantes de medicina, personas que trabajan en hospitales, las traen en sus cosas cuando visitan los hospitales, sobre todo en el civil, porque ahí llegan personas muy pobres. En un edificio donde se renta a médicos, siempre se fumiga por chinches. Pues mira, yo conozco gente pobre que se baña, ¿no? O sea, entonces creo que... Y hay gente que tiene dinero, y conozco gente que tiene dinero, que mientras más lejecitos estés mejor, porque como que la limpieza no es precisamente su fuerte. Dicen, ¿a dónde puedo acudir para la ayuda de un familiar que falleció, era beneficiaria de la pensión de tercera edad? ¿Y qué documentos se ocupan? Si usted sabe, o alguien del auditorio que me diga, por favor, soy Sandra. Sandra, yo creo que puede usted ir directamente a la Secretaría del Bienestar aquí en Jalisco. De igual manera, aguánteme y le puedo compartir la dirección. Nada más aguánteme tantito. Es Lerdo de Tejada, pero no me acuerdo el número, si es que no estoy equivocada. Entonces aguánteme, ahorita se lo comparto. A ver, nos dicen, para aprovechar a tu compañero Gustavo Cárdenas, ojalá y me puedas ayudar con el número de teléfono de comunicación social del Centro Médico de Occidente del IMSS, ya que hace 15 días llevé mi documentación para mi jubilación a la clínica 182 y me dijo el secretario que fuera hoy. Fui y está otra persona y para colmo me dice la secretaria que me atendió que no encuentran mis documentos, que si no me dieron un documento comprobatorio y un entrego, ¿qué? ¿Y un entrego que me hacen? Un fuerte abrazo, soy Juan Antonio García. Señor García, le voy a pedir que sea tan gentil de comunicarse mañana directamente con mi compañero Víctor Montes Rentería. Él genera esta ruta para poderles apoyar en este tipo de cosas. Yo un teléfono como tal de comunicación social del Centro Médico Occidente no lo tengo, pero Víctor ya tiene, digamos, muy bien tendida la red para poder apoyar en casos como estos y hacer contacto efectivamente con la gente del IMSS y poderle apoyar. Mañana en teléfono público yo le sugeriría que se comunique, por favor, con él. Su programa se transmite de 11 de la mañana al mediodía. Nos dicen, bueno, no sé, es que tengo, no puedo abrir estas fotografías, discúlpeme usted, y ni siquiera me dejan nombre. Felipe Lomelí dice, ya no haya la secta morenista cómo meter la mano en las arcas de Jalisco, ahora con el engaño del huachicol de vivienda que Octavio Romero López encabeza después de que dejó quebrado Pemex en el sexenio de AMLO. Urgente, se solicitan 5 donadores. A ver, ese es un servicio social, ojalá que usted nos pueda ayudar. Se solicitan 5 donadores de plaquetas O negativo para Alejandro Velázquez Arvizu. Él está internado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, en el área de cardiopatía. Repetimos, 5 donadores de plaquetas O negativo para Alejandro Velázquez Arvizu, internado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, área de cardiopatía. Para mayores informes hay que comunicarse al 33-22-32-7244. 33-22-32-7244. Gracias de antemano en lo que usted gentilmente nos pueda asistir. Buenas tardes, noches, disculpe, no sabe a qué hora cierran las recaudadoras. Gracias, soy la señora Mari. Si no me equivoco, las recaudadoras están cerrando por ahí a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, si no me equivoco, 3 de la tarde aproximadamente. A ver, Pili García de Alba, ¿qué me has mandado, Pili? Ah, gracias, Pili. Ay, mi Pili siempre sacándonos del atolladero. Gracias, Pili. A ver, va, dirección para la persona que está viendo lo de un apoyo de una persona que murió y tenía la pensión del bienestar. La dirección es Miguel Lerdo de Tejada. Anótele, por favor, Miguel Lerdo de Tejada, 2466 en la colonia Arcos Vallarta. Miguel Lerdo de Tejada, 2466 Arcos Vallarta. Y la otra que me mandas, Pili, es la persona que estaba preguntando. Ah, ok, los documentos que tiene que llevar para el cambio de propietario aquí en Jalisco. A ver, dice requisitos, original y copia. Anótele también usted, por favor. Factura original o documento que acredite la propiedad. Ambos lados, dice aquí. O sea, me imagino que la copia por ambos lados. Factura original o documento que acredite la propiedad, ambos lados. Segundo, contrato de compraventa firmado por ambas partes. Tercer documento, identificación oficial vigente con fotografía, INE, pasaporte o cédula profesional. Siguiente documento, comprobante de domicilio reciente de Jalisco, máximo 3 meses de antigüedad. Siguiente documento, tarjeta de circulación actual. El otro documento, constancia de situación fiscal, RFC del nuevo propietario. Constancia de situación fiscal, RFC del nuevo propietario. Eso, bueno, lo puede usted sacar en línea o ir directamente, inclusive. Es un trámite muy rápido el que se hace ahí en el SAT. Y dice que el vehículo, aparte, no debe tener adeudos de refrendo. Perfecto. Muchísimas gracias, Pili, por el apoyo. Tenemos una pausa, me dice el chino. Perfecto, hacemos el corte comercial y no tardamos. Tengo por aquí otro servicio social, en este caso, bueno, Elvira Vargas amablemente se comunica porque dice que se encontró una placa de carro por Pablo Neruda. El número de la placa es 38N323. Es como de una camioneta, ¿no? Me imagino. Bueno, 38N323, nos dice Elvira, repito, se la encontró por Pablo Neruda. Si esta fuera su placa, si usted lo hubiera extraviado, repito, 38N323, por favor comuníquese aquí a Radio Metrópoli para que Bere le pueda dar el teléfono entonces de Elvira Vargas y poder pues hacer la entrega de esta placa o que ustedes se pongan de acuerdo. Perfecto. Bueno, espero que el dueño nos esté escuchando y pueda recuperar entonces su placa. Y voy a la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues como que ya casi nos andamos yendo, ¿verdad? Pero hay otra información que compartir. A ver, ¿cómo está eso de que van a distribuir medicina en los centros que tienen por ahí ya tiendas de alimentación del bienestar? Pero esto de las máquinas dispensadoras, como si fueras a comprar unas papitas. Arturo.
Ay, ya estaba yo saludando, ¿verdad?
Sí, ¿dónde estás, Arturo? Yo dije, que, pues, ¿qué dije? Que le causó tanto impacto a Arturo que se quedó mudo.
Me quedé mudo, de plano. No, yo sí te contesté, estaba yo explayándome, saludando.
Ah, no, pues el chino te cerró el micrófono.
Pues ya sabes.
Bueno. A ver, cuéntame.
Pues sí, es un tema que también nos extrañó porque el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó el día de hoy que como parte del sistema este de salud casa por casa, del cual pues ya han visitado, dicen, más de 18 millones de personas, se va a facilitar la entrega de medicinas gratuitas a los adultos mayores que sean visitados en este mediante este sistema de salud casa por casa y que les sean expedidas las recetas médicas, ya sea por médicos o por enfermeras que están capacitados para ello, y que una vez que se obtenga ya la credencial universal de salud, que también es otro llamado que hizo justamente el día de hoy, para que se afilien los adultos mayores, una vez que esto suceda, entonces se podrán conseguir las medicinas más fácilmente, no necesariamente en las clínicas o en las farmacias, sino a través de estas tiendas de alimentación para el bienestar o incluso a través de máquinas dispensadoras, eso particularmente para la gente que vive en zonas urbanas. Pero escuchemos justamente a Eduardo Clark, subsecretario de Salud.
Y para esto, de la mano del Servicio Universal de Salud, y al tener nuestra credencial, cuando reciban las personas una receta de las enfermeras, enfermeros, del personal médico del programa Salud Casa por Casa, van a poder acudir a una red de espacios para recibir estos medicamentos de manera gratuita y garantizada. El primer punto al que van a poder acudir son todas las tiendas de alimentación para el bienestar en las zonas rurales. Tenemos contempladas más de 5.500 tiendas de alimentación para el bienestar que van a hacer esto. Y para aquellos que vivimos en una zona urbana, en los centros de salud y en otro tipo de infraestructura de gobierno, vamos a implementar máquinas de dispensación automáticas que garanticen el abasto de estos 22 medicamentos para que cualquier persona pueda y los reciba de manera 100% gratuita cerca de su domicilio.
Ahora, para que esto ocurra, se necesita, como ustedes escuchaban, tener la credencial del Sistema Universal de Salud o del Sistema de Salud Mexicano. Para tal efecto, ya se están organizando, ya hace 6 semanas que inició justamente la inscripción de las personas, los adultos mayores, a este sistema. Así es que el llamado que hace hoy también el doctor Clark es que a que la gente asista. Hay en este momento más de 2.000 módulos, 2.136 módulos en todo el país. El único problema para la gente de Jalisco es que como allá no está federalizado el sistema de salud, entonces a lo mejor hay menos módulos y probablemente tarden más en presentarse los módulos allá, pero en las otras 24 entidades donde sí está federalizado, entonces ahí ya están llevándose a cabo el registro de las personas para que obtengan su credencial del Sistema Universal de Salud. En esta tarjeta, en esta credencial, quiero decir, se va a incluir un chip o va a incluir un chip y también se va a entregar se va a poder sacar una credencial virtual a través del teléfono y podrán llevarse a cabo muchos trámites, empezando por el hecho de que la asistencia podrá realizarse no solamente en el IMSS o en el ISSSTE, sino también en el IMSS Bienestar, dependiendo lo que le quede más cercana a la gente. Y lo otro, pues es justamente el tema de las medicinas. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo. Que descanses, ojalá hayas tenido muy buena jornada.
Sí, lo que falta.
Y lo que falta, sí, es cierto. Así es de que, bueno, a cenar rico y trucha para mañana en la mañana en Metrópoli, en Buenos Días Metrópoli. Gracias, Arturo.
Hasta mañana, buenas noches
y hasta mañana. Gracias por haber estado con nosotros en la sintonía de la información aquí en Metrópoli al día. Que descanse, muy buenas noches.